Gracias, nuevamente gracias, coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Gracias, senadora Huera Reynoso. Gracias, amigos de los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Miren, es muy lamentable decir que México tiene a un presidente que no está donde se le necesita, que lamentablemente no atiende lo que verdaderamente es urgente para todos los mexicanos. El presidente López Obrador ha abandonado a los tamaulipecos, a los coahuilenses, a los neoleonenses, y en Acción Nacional lo que le exigimos es apoyo y coordinación con estos estados, que les mande recursos para atender a todos los afectados por el huracán Hanna. Es inaceptable que el presidente no haya estado presente y que no mande los recursos necesarios para atender a tantas y tantas familias que lo han perdido todo. Pero lo mismo ha ocurrido en otros casos. También dejó en el abandono a las micro, pequeñas, medianas empresas, abandonó a su suerte a los mexicanos porque hoy están perdiendo su empleo. Y lamentablemente México tiene mucho mayor pobreza que con la que recibió el país. Las cosas no estaban bien antes, pero hoy tristemente están peor con López Obrador. Tanto parece querer el presidente a los pobres que los está multiplicando. Los jóvenes, los adultos mayores son muy vulnerables. A los que más despiden es a los jóvenes, pero los que no van a encontrar otro trabajo son los adultos, a quienes han tenido que despedir. Seguramente ya nadie va a querer o poder contratar. Por esta razón, Acción Nacional insiste y reinsiste en que se apruebe el ingreso básico universal para todas las familias mexicanas, para que tengan lo necesario y sin que sea un programa clientelar que dependa del contentillo del gobierno. Es necesario, es urgente evitar un mayor deterioro de las condiciones de vida de las familias. Por ello necesitamos urgentemente este ingreso básico universal, necesitamos apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas para recuperar el mercado laboral. El Consejo Nacional de Evaluación Política y Desarrollo Social, CONEVAL, acaba de informar que en mayo la población del país en pobreza laboral llegó al 55%. Por lo que casi 70 millones de mexicanas y mexicanos no tuvieron los ingresos necesarios para la canasta básica siquiera. México ocupa de los últimos lugares en el mundo en los programas de apoyo económico frente a COVID. Y yo para esto quiero presentarles una lámina que lo demuestra con mucha claridad. Miren ustedes, amigos. Verdaderamente el contraste es alarmante, es doloroso. ¿Cómo queremos que la gente tenga trabajo si no se ha apoyado al sector productivo? ¿Cómo queremos que la gente tenga un ingreso digno si no se apoya a quienes generan el trabajo? Y la forma de generarlo es apoyando al sector productivo, como lo están haciendo en el resto del mundo. Estos son datos en base al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, y lamentablemente así es como reporta México cómo vamos. Y esto pues traerá más consecuencias de las que ya tenemos. Yo lo que les puedo decir, amigas y amigos, es que Acción Nacional seguirá insistiendo una y otra vez que se cuiden los empleos, que se cuiden las empresas. Aquí en México, solo de abril a mayo, según el Seguro Social, cerraron casi 10,000 empresas formales. Es decir, cada día en México, con datos oficiales, cerraron 163 empresas, con las consecuencias pérdidas de empleo. Nosotros lo que decimos es que, de acuerdo con la CEPAL, la falta de apoyo del gobierno provocará el cierre hasta de 500,000 empresas mexicanas. Se tiene que hacer algo urgentemente. Ahí vemos las consecuencias. Y si me permiten, les muestro una lámina más, que también es un dato del INEGI. Vean ustedes lo alarmante de la estimación que ya el INEGI reporta. Y esto, sin duda, tiene que ver con la pandemia, pero por supuesto que tiene que ver con el pésimo manejo económico que ha dado el gobierno en la materia. Y es por eso que nosotros le pedimos al gobierno medidas concretas, le hacemos propuestas específicas. Por eso las hemos hecho y por eso pedimos otra vez que se apruebe el ingreso básico universal y que se apruebe urgentemente a las micro y a las pequeñas para poder impulsar la reactivación económica. ¿Es posible hacerlo? Sí, solo necesita cancelar o posponer los grandes proyectos faraónicos que hoy no adquieren sentido. Por ejemplo, el aeropuerto de Santa Lucía. Ya no hay demanda de vuelos, hoy no hay sentido. Ni aquí, ni en cualquier parte del mundo. La reactivación de los vuelos va a llevar años. No hace sentido. Como no hace sentido la refinería de Dos Bocas. Como no hace sentido hoy el Tren Maya. Como no funciona su programa de Sembrando Vida. Que ese recurso, mejor lo destinemos al ingreso básico universal, que es general, que es para todos, que no tiene ningún tinte partidista. Y entonces sí, podemos activar el consumo y si por otro lado se apoya la industria, podemos activar la generación de empleo. Por eso, amigas y amigos, como saben, nosotros somos gente de acción, estamos a favor de México y vamos a seguir proponiendo más soluciones porque México debe de crecer y no podemos permitir que siga retrocediendo. Por otro lado, rápidamente me permito informarles, amigos, que a través de la Asociación Nacional de Alcaldes, el presidente Enrique Vargas del Villar está convocando a nuestras presidentas y presidentes municipales a que valoren y que este año se cancele el grito de la independencia que celebramos ordinariamente en México y que se busque una forma distinta de poderlo hacer, pero sin poner en riesgo la vida de las personas. Ahí en Huixquilucan, donde es presidente Enrique Vargas, ya se va a poner el ejemplo. Los recursos que se ahorren por la cancelación de este grito de la independencia van a ser utilizados íntegramente para la compra de vacunas contra la influenza, porque ya viene la temporada, y también para tener recursos para si eventualmente se cuenta con alguna vacuna o tratamiento para el COVID. Ya varias alcaldías también nos han informado que no tendrán esta celebración del grito, como es Chihuahua, Campeche, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Guanajuato, San Luis Potosí, y nosotros respaldamos y vemos con muy buenos ojos esta decisión responsable con la sociedad. Y le hacemos un llamado al presidente de la República que haga lo mismo, que no exponga a miles, que entienda que estamos en un punto muy complejo, que estamos a nada de convertirnos en el tercer país con más muertes en el mundo, ya al sumar oficialmente 45 mil defunciones. Somos el sexto país en número de contagios y el penúltimo en el número de pruebas de diagnóstico. Un pésimo ejemplo a nivel mundial. Y por lo tanto nosotros le sugerimos respetuosamente al presidente que no siga exponiendo más a la gente de forma irresponsable. Hasta aquí y le doy ahora la palabra a nuestra senadora y vicecoordinadora de Asuntos Internacionales en el Senado de la República, a Alejandra Reynosa, para que nos exponga ella su posición respecto de la ley de adquisiciones que se está tratando en este momento. Adelante, senadora Güera Reynoso.
Gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Coordinador Romero Hicks, pues hace rato, prácticamente hace unas pocas horas, concluimos un periodo extraordinario para que Morena pudiera cumplirle los caprichos al presidente. Que además, dicho sea de paso, reconocido por uno de sus senadores, es decir, de Morena, que el hecho de que el presidente López Obrador los regañe o les truene los dedos es un bendito chasquido. El presidente ha mandado esto y nosotros, los de Morena, los de la coalición en el Parlamento, estamos dispuestos totalmente a apoyar al presidente, dicho por un senador de Morena. Queda claro que el objetivo entonces de Morena y de sus aliados no es representar a los ciudadanos, no es atender las necesidades de México. Queda claro que para Morena y sus aliados el combate a la corrupción no es su objetivo, solo es un guión populista. Queda claro una vez más que para Morena y que para sus aliados, la eficiencia de los recursos y la atención a la salud no es prioridad. Y ya tan solo se dieron algunos ejemplos de que mientras más circo hay y más teatro haya de parte del presidente, Morena y el presidente son felices. Y simplemente lo que sucedió en este periodo extraordinario, en esta sesión que concluimos, pues fue con la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Público legalizar, textualmente, fue legalizar la opacidad y la falta de información que ya de por sí aplican por decreto publicado el 3 de abril. El día de ayer, el Instituto Mexicano para la Competitividad publicó un documento, Compras de Emergencia o Compras de Pánico. Y solo por mencionar algunos de los hallazgos que hacen en su investigación, gran parte de las compras analizadas incumplen con los requisitos mínimos de transparencia. Más de 700 millones de pesos gastados por el IMSS no cuentan siquiera con documentación suficiente. Compras del ISSSTE y de la SEDENA del equipo médico especializado de parte de empresas ajenas al sector salud. El ISSSTE ha pagado 6 veces más que el IMSS en algunos equipos. Y algo muy importante que lo hemos denunciado también, la imposibilidad de rastrear las compras realizadas por el INSABI. No hay un solo registro disponible sobre las compras y adquisiciones realizadas por este instituto. La distribución de miles de piezas que todo decían en las ruedas de prensa y de material que habían comprado en China y que llegaban aviones y aviones, pues simplemente no hay un solo registro. Y además, también, como no hay registro de la ejecución de programas de inversión de 9,000 millones de pesos, realizados con completa opacidad. Con la reforma a la Ley de Adquisiciones, y que en teoría y el planteamiento que hacen es para mejorar la atención y el abasto de medicamentos, pues simplemente les decimos que no cumple con los principios de oportunidad, de calidad, de precio, de idoneidad para la población mexicana. Con esta Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el precepto que señala la Constitución sobre la aplicación de los recursos, que dice deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, simplemente seguirán incumpliendo. Lo hemos dicho en una y otra ocasión. El problema no es la ley. No es la Ley de Adquisiciones como estaba, que además la hicieron todavía mucho más laxa de cómo la habían presentado, porque están eliminando el mercado, el precio de referencia, el precio del mercado nacional, están eliminando la excepción. Para ellos, la excepción es una licitación y la regla y lo ordinario son las adjudicaciones. 80% de todo lo que se ha comprado en este gobierno en insumos médicos ha sido adjudicado y lo peor, ni siquiera con la transparencia, incumpliendo la ley. Entonces, ayer, o mejor dicho, hoy en la sesión, pues simplemente se ratifica. Al presidente no le gustan las leyes para cumplirlas. Al presidente le gustan las leyes para imponer su voluntad y donde definitivamente también, como lo advertimos, de por sí la economía, como está dañada, como están las expectativas, los pronósticos y el análisis, y sí, también hay que decirlo, esta decisión afectará la industria nacional. Su nacionalismo es mero discurso. Gracias, presidente.
Muchas gracias, senadora Huera Reynoso. Ahora le pido al coordinador de los diputados federales, Juan Carlos Romero Hicks, que haga uso de la palabra y que nos comente particularmente su posición respecto de los fideicomisos que aún no hemos abordado en esta rueda de prensa. Adelante, coordinador.
Con mucho gusto. Hoy en la mañana, al abrir las redes, me impactó mucho un mensaje de cuyo autor no conozco su nombre, y dice: cuando todo esto pase y hagamos el recuento de nuestros muertos, de las empresas quebradas, los bolsillos vacíos y los corazones dolidos por el horror vivido, los mexicanos nunca vamos a olvidar, se dirige al presidente, que preferiste un estadio de béisbol, una refinería no rentable, un aeropuerto inviable y un tren destructor. Acabamos de concluir un periodo extraordinario más, un extraordinario huachicolero, sin una planeación de manera estratégica. El presidente dio el manotazo y pidió que se atendieran algunos temas. Ya dio cuenta la senadora Alejandra Reynoso de uno de ellos, que es el caso de adquisiciones, en el cual no se va a garantizar ni el abasto ni la calidad, se va a atacar al empleo nacional y sobre todo se va a fomentar la corrupción. Me pide don Marco Cortés atender el tema de fideicomisos. Otra ocurrencia. Mienten al decir que lo que están haciendo es revisar la honestidad, la transparencia y rendición de cuenta de los fideicomisos que están en leyes. Es el pretexto. La realidad es la que encubren y es esta. Hay un problema de caja. Este gobierno tiene ineptocracia. Y los fondos que se fueron destinando al paso del tiempo para cubrir emergencias, ya se los gastaron. Uno, el Fondo para Entidades Federativas, el FIES, tenía 250 mil millones de pesos, ya casi no tiene. Dos, el Fondo para Gastos Catastróficos de Salud, más de 80 mil millones de pesos, se lo fueron gastando desde el año pasado, antes de la pandemia. Tres, el Fondo de Estabilización Petrolera, también desde el año pasado, antes de que viniese el desplome de los precios del petróleo. Y ahora hay una cuarta circunstancia. En la ocurrencia, presentan una iniciativa para 44 fideicomisos, bajo el pretexto de honestidad y transparencia y rendición de cuentas. Acordamos procesar esto en lo que en un parlamento moderno es ya la vida cotidiana, el parlamento abierto. 10 parlamentos abiertos. No hubo una sola persona que propusiera el desaparecer algunos de estos fondos. Nuestra posición es muy clara. Estamos a favor de la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Pero, por ejemplo, desaparecer el del cine, los de ciencia y tecnología, desastres naturales, deportes, derechos humanos, entre otros, por supuesto que no. Y lo que no reconocen es eso, es un problema de caja. Ya teníamos en San Lázaro una propuesta preliminar solamente para disponer una desaparición de 6 de ellos, aunque nosotros íbamos a votar en contra. Pero el señor da su manotazo y dice, no, es que yo quiero todo. Estos fideicomisos representan del orden de 115 mil millones de pesos y suspendieron ilegalmente su uso antes de cambiar la ley. Y lo que es posible, es solamente algo por verificar, es que ya se los pudieron haber gastado. Entonces nosotros vamos a estar defendiendo la legalidad y lo que queremos es atender las necesidades de la población. Y con eso cuentan con nosotros. Muchos de los fideicomisos tienen una lógica muy especial para tener presupuestos multianuales y no estar frente a las contingencias de lo que pudiese ocurrir cada año en el presupuesto de egresos de la Federación. Transparencia, sí, pero así no, presidente. No queremos corrupción. Y en un gobierno en donde el 66% de las compras de medicinas se hacen no por licitación, sino por asignación, lo que queremos es directo. Lo más claro es lo más decente. Cuentas claras, amistades largas. Eso es lo que queremos.
Muchas gracias, querido coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Adelante, Felipe, Laura, con las preguntas de nuestros amigos de los medios de comunicación.
Rubén Pasquel, de Grupo Mármor.
Buenos días, Marco, buenos días. Senador, buenos días. Para ti, coordinador, para ti, Marco, ¿qué opinas de las mañaneras de todos los días en el presidente de la República y qué opinas sobre la farsa de Lozoya, las mentiras y pues que van en contra de todos los opositores de Andrés Manuel? Y para el coordinador, ¿qué opina usted sobre el PRI? ¿Será opositor? ¿Seguirá siendo opositor o ya pues es primor, no? Y para usted, senadora, ¿qué opina sobre que se ha comentado que esas lo que está pasando ahorita en el sector salud lo están controlando los hijos de Andrés Manuel en Estados Unidos y por eso tanta situación de quitarle el apoyo a los a las empresas mexicanas? en cuestión farmacéutica. Por favor.
Gracias, querido Rubén. Mira, el gobierno de López Obrador se quedó con aquello de los gobiernos priistas de pan y circo. Solamente que el gobierno de López Obrador solo ofrece circo, puro espectáculo. No hay apoyo, no hay ingreso básico universal, no hay respaldo a las micro, a las pequeñas, no hay apoyo a la industria, no hay nada más que puro espectáculo. Y eso es lo que vemos por parte del gobierno federal. Ni más ni menos. Mucho ruido y muy pocas nueces. Adelante, coordinador Juan Carlos Romero Hicks.
Hasta fecha reciente hemos venido construyendo un bloque consistente de contrapropuesta. Porque más que oposición somos contrapropuesta. En una democracia madura, cuando no se encabeza gobierno, en lo que se coincide, se acompaña. En lo que no coincidimos, se generan alternativas. Y donde no desean el acompañamiento, cada quien hace su trabajo. Sí, lamento la posición del PRI, particularmente en el caso de adquisiciones. Su explicación la irán dando a los mexicanos. En lo que se refiere a San Lázaro, lo que puedo anticipar es que seguiremos construyendo. Y esa es la lógica bajo la cual la población espera resultados. En este momento es más lo que une que lo que separa. Y cada instituto político dará su explicación a los mexicanos.
Adelante, senadora Reynoso.
Sí, gracias. Mira, Rubén, pues lo que hemos dicho y lo ratificamos, la lucha contra la corrupción es un mero discurso, pero no tienen la disposición realmente de combatirla. Y que si están interviniendo los hijos de AMLO en Estados Unidos, desconozco están interviniendo. Se debiera investigar. Lo que sí conozco es que es un desastre el sistema de salud y su sistema de compras. Que además nosotros lo advertimos desde el 2018, cuando se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública. Concentrar el poder, concentrar la adquisición de medicamentos, concentrar las decisiones, lo único que lograría es hacer deficiente tanto el abasto de medicamentos, la atención en salud, y se la pasan todos los días mintiendo. Siguen mintiéndole a México, porque ellos tienen otros datos. Sin embargo, yo estoy convencida que los ciudadanos sabrán juzgar y que no solamente nosotros lo hemos dicho, el documento que publica ayer IMCO es muy revelador, muy importante que se conozca sobre la opacidad y sobre la corrupción en este gobierno.
Muchas gracias, senadora. Adelante, Laura.
Yadira Rodríguez, de Radio Centro.
Hola, buenos días. ¿Me escuchan?
Adelante, Yadira.
Ah, buenos días. Preguntarle, presidente, ayer comenzó ya a aplicarse el descuento salarial voluntario a trabajadores del gobierno federal. Saber si, desde su punto de vista, esto abre la puerta para una fuga de expertos a la iniciativa privada y con ello se amplía pues la posibilidad de que desde el gobierno quienes ocupen un cargo en la actual administración pues sean amigos del presidente o que continúe siendo pues una especie de pago de favores por haber apoyado su campaña y saber también si este descuento voluntario que decía la Secretaría de Hacienda se aplicaría pues es como una violación a los derechos laborales de los burócratas porque pues suena que se estaría condicionando el trabajo a que hagan estas aportaciones al gobierno. Gracias.
Gracias a ti, Yadira. El ingreso familiar es sagrado, es el sustento de las familias y no es correcto que se le limite este a quienes hacen su trabajo técnico, a quienes cargan realmente con todo el esfuerzo de lo que deberían estar haciendo los altos funcionarios. Nosotros no creemos que sea conveniente, como tampoco lo creemos que se deban de quitar las computadoras de todas las oficinas y regresar a la era de la prehistoria a escribir todo en piedra o en cuadernos. Para eso está la tecnología, para eso está la tecnificación, para eso está el conocimiento. Este gobierno es incapaz, ineficiente, y todo esto lo que va a provocar es aún peores resultados. Bastante lamentable, y yo esperaría que los buenos trabajadores del gobierno hagan valer su trabajo, que es digno y que además debe de estar dando resultados.
Arlet García, de Cadena Política.
Adelante, Arlet, te escuchamos.
Muy buenos días a todos. Y quisiera saber su opinión respecto a pues todo lo que sigue comentando el presidente al tema muy cercano ya del avión presidencial, esta rifa o la venta, que ya también hay un adelanto. ¿Qué está sucediendo en realidad? ¿Cuál es la verdad con esto? ¿Y qué se busca? ¿Cuál es el fin con obtener pues las ganancias, ¿no?, con la venta de este avión? Y también, bueno, se hablaba también de esta fecha que estamos por celebrar, el 15 de septiembre, que se va a realizar el desfile, más que tal vez el grito, tal vez pueda ser virtual, de modo, pues coordinado de este modo, pero el desfile, ¿qué sucede también con las personas que van a participar? ¿Se les va a imponer asistir sin importar su salud? ¿Van a estar respaldados si sucede algo? Eso es también, yo creo, un tema bastante complicado, ya que pues son vidas mexicanas de las cuales se está tratando de evitar que se contagien y que resulten afectadas, ¿no? Y bueno, sobre el comentario del coordinador Curi, sobre el grupo parlamentario que ya se realizaron pruebas de COVID, ¿nos podrían dar más detalles sobre esto?
Gracias. Bueno, primero decirte que hemos convocado al presidente a la responsabilidad, a festejar nuestra independencia este año de otra manera, a no exponer la vida de más personas, y menos con los números en el incremento que se tiene permanente de contagios y de defunciones. Es inaceptable que se exponga a los mexicanos, es inaceptable que no se ponga el ejemplo. Por eso yo reconozco a los gobiernos de Acción Nacional que han tomado la decisión de hoy hacer una celebración distinta, que esté del lado de la salud y del lado de la vida de todas y de todos los mexicanos. Ojalá que este mismo esfuerzo se hiciera por parte del gobierno federal y los recursos, que no son pocos, que se gastan para esto, se le inyectan al ingreso básico universal, se le ingresan a las familias que hoy no tienen con qué llevar lo necesario a su casa. Adelante, Güera Reynoso y coordinador, si tienen algo que agregar.
Gracias, presidente. Yo nada más quiero añadir en tu último comentario que es una falta de respeto y es una burla lo que el presidente ha hecho con los mexicanos, porque el pretexto del avión, la rifa, la venta, los cachitos, pues por un lado es la distracción de los temas realmente importantes, el no querer abordar lo que a México le duele, y él sigue con sus bromas, sigue con sus ocurrencias, pero también es poner de por medio la vida de los mexicanos. El presidente provoca que los mexicanos se arriesguen y se contagien, y eso es de gran responsabilidad. Quien debiera poner el ejemplo de prevención, de precaución, hace precisamente todo lo contrario. Y respecto a las pruebas, en los dos periodos que hemos tenido, periodos extraordinarios, en el grupo parlamentario del PAN, nos hemos hecho la prueba, la PCR, la molecular, por responsabilidad, para saber que ninguno de nosotros es portador de asintomático y pongamos en riesgo a los demás. Y, pues bueno, vamos hasta el momento, salimos todos muy bien. Con esa confianza acudimos a la sesión de pleno, con esa confianza de que no somos portadores del virus, de que no somos asintomáticos, podemos trabajar y cumplir nuestra responsabilidad. Y lo seguiremos haciendo las veces, aunque lo importante no es que las pruebas sean para los senadores. Ojalá y el gobierno atendiera y pudiera hacer más pruebas para prevenir y apoyar a la población.
Coordinador Juan Carlos, ¿algo que agregar?
Arlet, de manera muy directa, somos un espectáculo de vergüenza internacional. Ni vuela el avión, ni vuela la venta, ni vuela la rifa. Hasta ahí mi comentario.
Muy bien, coordinador. Adelante, Laura.
Adriana Ojeda, de CCO Noticias. ¿Adrián?
Sí, buenos días.
Ahí estás, Adrián.
La pregunta es la siguiente. ¿Cómo vieron los legisladores de Acción Nacional el actuar de los diputados del PRI? ¿Con esto piensan que se desintegra el bloque opositor o es para asegurar la presidencia del último año de esta legislatura en la Cámara de Diputados? Y por el otro, ¿qué piensa hacer el PAN frente a la indolencia de AMLO con las tragedias de la pandemia de damnificados de Nuevo León, de Tamaulipas y Coahuila? Porque al parecer él no le toma nada de importancia a esas tragedias y que muchos mexicanos están sufriendo. Gracias por su respuesta y buen día.
Yo contesto tu segunda pregunta y la primera le pasaré la palabra a Juan Carlos Romero Hicks. Mira, respecto de esa indolencia con la que actúa el presidente López Obrador, nosotros lo hemos dicho ya con claridad. Él no está donde se le necesita. El presidente López Obrador no atiende lo que verdaderamente es urgente para los mexicanos. Este gobierno es de puro show. No hay resultados. Dejó en el abandono a los tamaulipecos, a los coahuilenses, a los neonolenses. Ha dejado a la deriva a todos los mexicanos que han perdido su empleo, a todas las micro, pequeñas y medianas empresas. Por eso lo decimos. El presidente López Obrador no está donde se le necesita y no atiende aquello que es verdaderamente urgente para todos los mexicanos. Adelante, coordinador Juan Carlos Romero Hicks.
El bloque de contención y de contrapropuesta ha dado resultados y va a continuar. Sí tuvimos una diferencia en la ley de adquisiciones. El tema de la mesa directiva no es tema. Es para quien se lo quiere imaginar en la cabeza. La ley es muy clara. El acuerdo fundacional de la Junta de Coordinación Política del 5 de septiembre así lo establece. La mesa directiva rota a partir del 1 de septiembre y no tiene por qué torcerse la ley. Ya se hizo en el principio. Hay que recordar algo que les incomoda sobremanera. El presidente obtuvo el 53.2% de la votación. Morena, el 37.25%. Y la Alianza Juntos Haremos Historia, el 43.6%. No tienen mandato de mayoría. Y en la interpretación ortodoxa, unánime y pública de la Junta de Coordinación Política, la rotación ya está resuelta. Nosotros vamos a acatar la ley y en las decisiones vamos a seguir coincidiendo en lo esencial y cuando en algunas cosas no lo tengamos, cada quien dará sus explicaciones.
Muchas gracias, coordinador. Adelante, Laura.
Ricardo Salustio, de Panal.
Buenos días. ¿Sí me escuchan?
Adelante, Ricardo.
Buenos días, presidente. En el caso Lozoya hemos visto puro circo y nada de pruebas contundentes. ¿Qué opina de todas esas declaraciones del presidente donde señala pues muchos hechos, pero nada de pruebas?
Como hemos dicho, el gobierno de López Obrador es igual que el caso Lozoya. Mucho ruido y pocas nueces. Primero, Acción Nacional está en contra de la corrupción y de la impunidad. Hay que recordar que Acción Nacional fuimos los primeros en denunciar a Lozoya el 30 de marzo del 2019, del 2016. Fuimos los primeros en denunciar a Lozoya 30 de marzo de 2016 ante la Auditoría Superior de la Federación, cuando, de hecho, yo me desempeñaba como coordinador parlamentario y la abuela Reynoso era también diputada federal. Nosotros desde entonces teníamos la razón, lo señalábamos públicamente y lo denunciamos legalmente. Y hoy exigimos cárcel y castigo para Lozoya. Pero lo que se ve es que va a gozar de una libertad negociada con el gobierno y hasta podrá vivir seguramente en la casa que le regalaron. Si de verdad el gobierno de López Obrador quiere justicia, tiene que llamar ante las autoridades al expresidente Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. De no ser así, el juicio contra Lozoya será nuevamente solo show y una cortina de humo para ocultar el fracaso ante la crisis sanitaria, el fracaso ante el manejo económico, el fracaso ante la seguridad que ha venido, pues, agravándose día con día. Este caso, lamentablemente, de Emilio Lozoya, donde lo vemos que sigue en un hospital privado y que no va a la cárcel con todo lo que se le señala, pues confirma el pacto de impunidad entre López Obrador y Enrique Peña Nieto. Ahora pues resulta que después de todo lo que hizo, va a gozar de libertad condicional para enfrentar el proceso. De verdad, qué cinismo cómplice de López Obrador con Peña Nieto. Y lo increíble pues es que Lozoya no esté ahorita en la cárcel. Y lo increíble es que la Fiscalía General de la República haya pedido un plazo de 6 meses, que es el máximo permitido por ley, para integrar la averiguación. Pues claramente lo que quieren es hacer politiquería barata y no justicia en el caso Lozoya.
Presidente, este caso será utilizado políticamente en contra del PAN, ya que han declarado que, el presidente ha declarado que mucha corrupción se dio a algunos representantes del PAN en el Congreso en su momento.
Acción Nacional en el 2019 ganó 3 de 6 elecciones. Ganamos en Aguascalientes el 85% de la población gobernada. Ganamos en Durango la mayoría de las alcaldías, recuperando la capital que solo la habíamos gobernado una vez hace 36 años. Ganamos en Tamaulipas la mayoría del Congreso. Y donde no ganamos, quedamos en segundo lugar. Queda claro que Acción Nacional es la oposición. Queda claro que Acción Nacional es la alternativa. Y queda claro que es Acción Nacional quien le puede ganar en el 2021 a Morena. Es por eso que busca denigrar, atacar, confundir a la sociedad en contra de Acción Nacional. López Obrador ha decidido que somos sus adversarios, pero los mexicanos decidirán que Acción Nacional es la alternativa de contrapeso en México.
Gracias, presidente.
Al contrario.
Ernestina Álvarez, de MBS.
Hola, Marco, buenos días. Preguntarte, ¿Acción Nacional está preparándose electoralmente para una posible campaña desde el gobierno federal con Emilio Lozoya acusando o señalando a legisladores de actos de corrupción? Eso es por un lado. Y la otra pregunta es, ante este llamado que hace la ANAC, ¿cuántos alcaldes te habrían informado que van a atender este llamado de cancelar los festejos patrios, y saber si alguna entidad, algún gobernador, son 9 los que tiene Acción Nacional, también se sumaría a esta propuesta? Gracias.
Mira, ya son varios alcaldes los que nos han informado que van a festejar el grito a la independencia, las fiestas, de otra manera, sin arriesgar la vida de las personas. Por supuesto, Huixquilucan, pero las alcaldías como de Chihuahua, Campeche, San Nicolás de los Garza, Guanajuato, San Luis Potosí, ya nos han expresado que también harán ceremonias sin poner en riesgo a la población y que los ahorros para esto se destinarán en beneficio de la gente. Yo estoy seguro que se irán sumando más alcaldías y también más gobiernos estatales al respecto. Y respecto del caso de Lozoya, pues está claro que el presidente lo que quiere hacer es política, no justicia. Si lo que quisiera hacer es justicia, cuidaría el debido proceso y hoy Lozoya estaría en la cárcel. Si lo que quisiera hacer es justicia, ya mandaría a citar a Peña Nieto y a Luis Videgaray. Lo que el presidente busca es denigrar a la única oposición que le hace frente, que lo denuncia públicamente, que lo denuncia legalmente y que además ya le ganó elecciones en el 2019.
Perdón, presidente. También se agregan Querétaro, Mérida, Torreón y otros municipios. Adelante.
Gracias, Felipe.
Rodolfo Montes, de Peninsular.
Aquí estamos. Buenos días. Buenos días, Marco.
Buenos días, Rodolfo.
Sí, buenos días a todas y a todos. Marco, hoy el semanario Proceso, en este número que está circulando en su edición de esta semana, publica un reportaje de mi autoría, en donde tiene que ver el gobierno de Felipe Calderón Y esos 205 millones de dólares que le decomisó al chino Shen y Yegón, y que Calderón siempre dijo que los utilizó para construir los centros nacionales Nueva Vida. Yo hice varias solicitudes de información vía transparencia, y bueno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no encontró ninguna evidencia de que ese dinero haya sido utilizado para construir esos centros nacionales Nueva Vida, donde se habrían de haber atendido a los adictos a las drogas, es decir, simuló la construcción. Hasta donde sabemos es que nada más se remodelaron, medio pintaron algunos centros de salud que ya estaban desde hace muchos años. Entonces, ¿qué opinión te merece esta situación? ¿Debería de actuar ahí la función pública? ¿Qué debería de suceder, Marco? Por favor, si me regalas tu opinión al respecto.
Gracias, Rodolfo. Mira, no tengo información. Creo que a quien deberían de preguntarle es al expresidente Felipe Calderón.
Muy bien, gracias.
Por último, hay tres preguntas que envían reporteros. Gina Saldierna de La Jornada pregunta si la dirigencia nacional está a favor de que las elecciones en Coahuila e Hidalgo se hagan el 18 de octubre y si avalan posiciones de dirigentes estatales que están en contra. La segunda, Eduardo Ortega del Financiero, si el bloque de contención PAN, PRI, PRD y MC en el Senado presentará acción de inconstitucionalidad en la Corte contra la reforma a la ley de adquisiciones. La pregunta va dirigida para el dirigente y para la senadora Reynoso. Y Misael Zavala del Heraldo, insistir en si el bloque opositor se ha roto y va el surgimiento de un primor, como lo dijo Dante Delgado, coordinador de MC en el Senado.
Gracias, Laura. Contesto la primera pregunta y en la segunda, tercera, les doy la palabra a mis compañeros legisladores. A ver, en las actuales circunstancias, nosotros hemos pedido que se dé la opinión ausente del Consejo de Salubridad General. No puede ser que este órgano constitucional no sesione, esté callado, no dé su opinión respecto de la viabilidad de realizar o no estas elecciones en Hidalgo y en Coahuila. Nosotros estamos a favor del orden democrático y queremos que se hagan las elecciones y apoyamos que se realicen el 18 de octubre, como lo va a procesar en un momento el Instituto Nacional Electoral. Pero también nos preocupa que se ponga en riesgo la vida de las personas y que resulte que durante el proceso y después del mismo se dispare el número de contagios en ambos estados y consecuentemente las muertes. Ahí habría una gran responsabilidad del Consejo de Salubridad General que no se ha manifestado al respecto. La autoridad electoral no tiene de otra, debe de convocar porque nadie le ha dicho que sí o que no lo pueda hacer. Lo debe de hacer y debemos buscar la viabilidad. Las autoridades ya estarán vencidas en el caso de las alcaldías. Por lo tanto, tendrá que haber elección. Sin embargo, esta tiene que hacerse garantizando la salud, la vida de las personas. Y si no hubiera condiciones para garantizar esto, sí tendría que analizar el Consejo General del INE, nuevamente postergar. Le doy la palabra a la senadora, al coordinador Juan Carlos Romero Hicks, para tus otras preguntas.
Sí, gracias, presidente. Para Eduardo, ayer varios lo manifestamos que la reforma, como había quedado finalmente la minuta con la modificación que le hicieron, pues sin duda sí estaba, era contraria a lo establecido en el artículo 134 constitucional. Ahí manifestamos y es muy probable porque debo también decir una cosa más. En el Senado votamos en contra de esta ley, de esta modificación a la ley de adquisiciones, tanto el PAN, el PRI, MC y no recuerdo si PRD también. Pero lo que es un hecho es que el artículo 134 constitucional establece que la regla general para efectuar compras gubernamentales debe ser la licitación pública. Solo excepcionalmente pueden seguirse otros procedimientos. Entonces, la iniciativa reconoce la situación. Sin embargo, en la parte de solo condiciona que las compras gubernamentales solo tendrán lugar si una investigación de mercado demuestra que la licitación no es la vía idónea para tal efecto. Justo esta parte lo eliminan del decreto final y entonces, ¿qué es lo que sucede? Al momento de que eliminan, digamos, esta condicionante, lo que yo mencionaba hace un momento, la licitación va a ser la excepción. Ya lo está haciendo, todo lo adjudican, sin embargo, sí se contrapone con el artículo 134 constitucional y por lo que planteamos desde la discusión misma que se presentaría esta acción de inconstitucionalidad. Y que vale también la pena mencionar otra cosa, que puede atentar también como quedó la ley de adquisiciones, no solamente contra la Constitución, sino también contra el tratado del T-MEC, porque ahí habla de las compras gubernamentales, ahí habla de la transparencia y ahí habla del proceso y en donde deban participar en un método de contratación, deban de participar y de todos los proveedores interesados presentar una oferta. Como se está planteando en la ley de adquisiciones, se elimina también esa parte. Es decir, no es cualquier cosa lo que hicieron y que también hay que decirlo con claridad. Morena pretende chantajear con la vacuna del COVID. Ese era su único argumento, que a través de la modificación a la ley de adquisiciones se tendría acceso a la vacuna del COVID. Y es totalmente falso. Que no sigan mintiendo y por supuesto que estaremos entre los grupos parlamentarios desarrollando y presentando esta acción de inconstitucionalidad.
Gracias, senadora. Coordinador Juan Carlos Romero Hicks, adelante.
Misael, el bloque sigue. Será un bloque de construcción y de alternativa democrática. Es más lo que une que lo que separa. Y en esto la convicción que tenemos es de uno de los grandes fundadores, don Manuel Gómez Morín, quien diría, podemos tener controversia de inteligencias, más no decisión de corazones. Vamos a caminar, a proponer y a ser un factor de diferencia.
Gracias, coordinador Juan Carlos.
Una última pregunta que envía Ivonne Melgar de Excelsior. Movimiento Ciudadano anunció en voz de Dante Delgado que van a controvertir la ley de adquisiciones. Pregunta si tiene futuro jurídico hacerlo y si el PAN se sumaría.
Les doy la palabra a los compañeros legisladores.
Gracias. Mira, Ivonne, a ver, si tiene futuro jurídico, pues la verdad es que es un artículo que sí se puede discutir, que podría tener un buen fin. Siempre está la duda de cómo decidirá en todo caso la Corte, y efectivamente lo comentó el senador Dante, nosotros también lo observamos desde el análisis de la propia minuta porque se contrapone al 134 en la redacción, y dicho sea de paso, déjenme le digo que un senador de Morena en la discusión decía, oigan, pero así como está la ley, ni siquiera es necesario modificarla para poder tener acceso a compras internacionales. Efectivamente. Entonces, la trampa de esta modificación que hicieron, pues no es para tener acceso a licitaciones internacionales, es para que legalicen la opacidad y la corrupción en manejo de recursos. Y no solamente nosotros ayer manifestamos la disposición de poder unirnos, digamos, para esta acción de inconstitucionalidad, sino también otras fracciones parlamentarias y el senador sin partido.
Gracias, senadora.
Gracias, pues muchas gracias, presidente.
Gracias,
y coordinador
Juan Carlos. Gracias, senadora. Ale Reynoso. Amigos de los medios, un gusto nuevamente saludarlos. Felipe, Laura, gracias a todos.